Dramas.
Yo me recibo en el 75. Un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas. Hoy, psicoanálisis y psicología en la década de 1960, con Hugo Bessetti.
¿Cómo surge y qué características tiene la carrera de psicología en nuestra universidad, Hugo?
Bueno, la carrera de psicología surge en el año 1957, por lo menos hay una resolución en la que se aprueba un primer plan de estudio. Quiere decir que esto hay que precisarlo, la carrera se crea antes del rectorado de Ricieri Frondizi. Si bien en el 58 se puede decir que comienza propiamente a funcionar e incluso se introducen algunas modificaciones en sus planes de estudio. Hay antecedentes en los que se funda la creación de la carrera, que es el departamento de psicología, que existía desde bastante tiempo antes. Y a partir de allí, en ese departamento se puede decir que confluyen, por un lado, profesores muy ligados a lo que es el dispositivo psiquiátrico, por lo tanto que llegan a la psicología más bien desde la clínica psiquiátrica, criminológica en algunos casos. Por otro lado, algunos desarrollos que empiezan a plasmarse en torno a la psicometría, a las técnicas de exploración, sobre todo en el campo educativo. Hay mucho trabajo ya en la década del 50 previamente en el campo educativo, en instituciones, laboratorios, etcétera. Y por supuesto la tradición académica, más bien filosófica, escolástica en algún caso, en relación a los temas de la psicología. Quiere decir que este es más o menos el espectro en el que se constituye un primer plan y una primera plantel de profesores, en lo que hay que destacarlo, no está presente de manera significativa ni la orientación psicoanalítica ni la orientación más, digamos, neuropsicológica o reflexológica propiamente. Esto va a ser más bien una incorporación que se produce algunos años después, no sin crisis, digamos, ¿no? El primer director del Departamento de Psicología, en el momento en que se constituye la carrera, es el doctor Marcos Victoria, que, bueno, tiene allí algunas dificultades para mantenerse. Finalmente es reemplazado por la doctora Telma Reca y después por el doctor Butelman. Pero ya en ese momento empieza a incorporarse orientaciones del psicoanálisis con el profesor Ostrov, que tuvo un papel importante en la carrera de psicología hasta este año, ¿no? El profesor Ostrov falleció este año siendo todavía profesor de la facultad, con Isabel Luzuriaga y por supuesto con Blecher, que se incorpora hacia el año 61, 62, y que va a tener una influencia que marca de alguna forma la formación de toda una generación de psicólogos.
Hugo Bessetti nació en Buenos Aires en 1944. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET y trabaja sobre problemas de historia de las ideas en el psicoanálisis y las disciplinas psicológicas. Bessetti fue decano normalizador de la Facultad de Psicología de la UBA durante la transición democrática iniciada a partir del 10 de diciembre de 1983.
¿Hubo algún tipo de relación, se puede establecer algún tipo de contacto, de nexo entre el psicoanálisis y la salud mental durante los años 50, Bessetti?
Bueno, por un lado hay que decir que los primeros psicoanalistas, es decir, los fundadores de la Asociación Psicoanalítica, en líneas generales se caracterizaron por una búsqueda intensa de integrarse a los dispositivos de la salud y de la salud mental, algunos más que otros. Por ejemplo, es conocido el caso de Enrique Pigeon Rivière, que ya desde la década del 40 intentaba desarrollar y continuó desarrollando en la medida en que pudo hacerlo en instituciones públicas una tarea importante en el campo de la psiquiatría. En el caso de él, en el Hospicio de las Mercedes. Cuando no pudo estar en el Hospicio de las Mercedes, bueno, porque sufrió un poco, la exclusión por situaciones de discriminación ideológica en esa década, bueno, siguió haciéndolo en instituciones privadas. Lo mismo el caso de Raskowski, más ligado al campo de la pediatría, de la salud en general. Y todos ellos, digamos, que tuvieron, y además se notaba una intención de participar en los congresos, las actividades que se desarrollaban en relación al campo de la psiquiatría. Esto por un lado. Después hay que pensarlo ya en relación a la historia que empieza a desarrollarse de la carrera de psicología y que va perfilando un lugar nuevo, un actor, digamos así, nuevo en el campo de la salud mental, que es el psicólogo. Esto tiene en su historia, no, y que no está exenta de algunos conflictos, digamos. En sus comienzos en la carrera de psicología, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, no tenía para nada una orientación que tendiera a formar a sus graduados para cumplir un papel en el campo de la salud mental. Pero de cualquier forma es cierto que muy rápidamente, ya hacia el año 61, digamos 62, ya está mucho más firmemente presente la orientación que impone, por un lado, la figura de Blecher, y con toda una propuesta de trabajo para el psicólogo en el campo de la psicohigiene, que vendría a ser como una modernización del discurso de la higiene mental y de la prevención en salud mental. Y por otro lado, eso se liga a una formación ya práctica que empieza a hacerse posible por la participación de los estudiantes y después ya de los psicólogos en servicios públicos de psicopatología. El primero de ellos, el más conocido, el que de alguna forma ha hecho punta en ese sentido, es el servicio de psicopatología de Lanús, dirigido por el doctor Goldenberg.
En la sección dedicada a psicología del diario Página 12, el propio Hugo Bessetti escribe que el primer mérito de Goldenberg es haber sabido romper con ese obstáculo originario que marca que los grandes asilos no se reforman tratando de mejorarlos. La empresa reformista comenzó en el servicio de psicopatología del Hospital de Lanús, donde Goldenberg estuvo a cargo desde octubre de 1956 y continuó con lo que realizó posteriormente en el mismo sentido en otros hospitales de Buenos Aires. En Lanús, Goldenberg comenzó con un equipo mínimo y con el paso de los años llegó a tener una sala de internación para 32 pacientes, 20 consultorios externos y un hospital de día con capacidad para 30 plazas. Al hospital lo integraban profesionales con diferente formación distribuidos en 12 departamentos. Goldenberg ejerció la dirección del servicio hasta 1972. Había comenzado con 6 profesionales y cuando dejó el servicio había 150.
Ahora, por otro lado, también hay que habría que acompañar esta historia con una historia particular de lo que va pasando en las políticas públicas en el campo de la salud mental. Es decir, en el año 57 aproximadamente se crea lo que se llama la comisión, una comisión asesora en salud mental, integrada por básicamente por psiquiatras, algunos psicoanalistas, pero la mayoría de ellos más bien ligados a la tradición psiquiátrica, pero al mismo tiempo a cierta tradición psiquiátrica, que es la tradición de la higiene mental. Esta comisión asesora tiene mucha importancia. Por un lado, contribuye decididamente a la creación en el año 57 aproximadamente del Instituto Nacional de Salud Mental. Por otro lado, contribuye también a la conformación, de ella surge, digamos, la Federación Argentina de Psiquiatras. Entonces, tanto la Comisión Asesora como la Federación Argentina de Psiquiatras desarrollan una serie de actividades, congresos, conferencias nacionales, en algunos casos también latinoamericanas en el campo de la salud mental. De modo que contribuyen decididamente a modernizar, por así decir, y a poner sobre el tapete y a la faz pública una serie de ideas que tienden a poner más bien el acento en los aspectos preventivos, en la asistencia psiquiátrica en hospitales generales, en la creación de centros de salud mental. Sobre esto hay que decir una cosa que para mí permanece como una incógnita. En realidad, en ciertos discursos de Carrillo, digamos, del ministro de Salud Pública del primer gobierno peronista, aparecía la intención de crear lo que él llamaba centros de psiquiatría preventiva. Y por supuesto aparecía muy afirmada la necesidad de que la asistencia psiquiátrica se hiciera en hospitales en general. Y estoy hablando de esto en los principios de la década, digamos, años 49-50. Ahora, ¿por qué Carrillo no pudo hacer prácticamente nada de esto? Es una cuestión que para mí permanece como una pregunta que debería ser investigada. Es cierto que, digamos, Carrillo, su concepción psiquiátrica propiamente parecía como más bien tradicional y poco permeable a las nuevas corrientes, sobre todo el psicoanálisis, al cual no hace, que yo sepa, la menor atención ni la menor referencia. Pero de cualquier manera ahí permanece una cuestión. Bueno, ¿por qué? Si quizás es que no pudo integrar a un núcleo de profesionales en condiciones de desarrollar lo que de cualquier forma él tenía en sus ideas. La otra cosa importante es que en realidad Carrillo se inspiraba explícitamente en la ley de salud mental de los Estados Unidos, igual que aquellos que crean el Instituto de Salud Mental del 57, en la medida en que justamente correspondía con un momento en que el Estado, cierta concepción del Estado, esto que hoy llamamos del Estado, bueno, hoy digamos que se llama el Estado benefactor asistencial, en los Estados Unidos se hacía cargo de la problemática de la salud mental como problemática pública. Y esto también, digamos, parecería que Carrillo trata en algún momento de impulsarlo, y que yo sepa no tiene demasiados resultados. En cambio viene a ser impulsado por los sectores que en su momento eran obviamente opositores al régimen peronista, pero que de alguna forma toman esta tarea entre sus manos, y hay que reconocer que, bueno, que producen efectos que llegan hasta nosotros.
Hugo Besetti, psicólogo, investigador del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerpo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar, locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mal, te sorprenden y te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir.
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com.
Tramas.